Buenos días, hermanos. Estamos aquí. Unidos hoy en este domingo. Esperamos que con el favor de Dios podamos hacer un buen trabajo. Para que sea, o sea para tu gloria, que tenemos que darme las habilidades, la fuerza, la claridad para llevar tu mensaje, Señor. Tú tienes para que escuches tus palabras, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por el privilegio de servirte, Señor. Y gracias por las habilidades que me has dado, el conocimiento. Que todo sea para tu gloria, para tu honra, Señor. En nombre de Dios, más Jesús. Producing, producing, Pastor Jason Moore está con nosotros esta mañana y damos gracias por este día. Después de esta semana de la escuela de campamento de verano dominicano, de la Escuela Bíblica Dominical, le damos la bienvenida a todos aquí el día de hoy y les recordamos que tenemos una tarjeta que pueden llenar para más información de la iglesia y de ustedes, que se encuentra en el bolsillo que es al frente de sus asientos. Hemos terminado una semana de la escuela de campamento de verano, y invito a los niños que se encuentran aquí presentes hoy, que estuvieron en el campamento, que pasen al frente para estar con nosotros. Mientras tanto, por favor, se pueden saludar unos a otros. Aquí tenemos, estamos viendo, demostración de los niños que estuvieron durante el campamento, cantando las alabanzas al Señor.
Well, great job, girls.
Buen trabajo a todos los niños por ese excelente trabajo que hicieron. Y damos gracias a Dios por lo grandioso que Él es. Durante esta semana aprendieron que el Señor no está interesado en cada uno de ellos y quiere conocerles. Bueno, tuvimos 856 participantes durante este campamento de verano. Y la razón por la cual hacemos este campamento es para que ellos puedan crecer en su fe y o comenzar en los caminos del Señor. Eso es algo que solamente Dios lo puede hacer, pero estoy seguro que el Señor honra las oraciones de nosotros, Señor. Yo sé que los niños han estado esperando ansiosamente quién fue el ganador de las ofrendas, de la competencia de ofrendas durante el campamento. ¿Están listos? Bueno, estamos listos. Hicieron un excelente trabajo. Los niños trajeron $812. Niñas, las niñas trajeron $1,100 para un total de $1,971 que se recogieron de ofrenda por los niños durante el campamento. Este campamento no fue posible sin la ayuda de sobre 300 voluntarios que estuvieron ayudando para ma manejar los 800 más estudiantes. Si usted fue algún voluntario durante el campamento, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar por estos niños y por esta pasada semana. Señor, te damos gracias por cada niño que está aquí, por la excelente semana que tuvimos durante el campamento. Gracias porque aquellos que te conocieron durante esta persona y que han crecido en tu amor y misericordia, oramos una oración para estos niños en los próximos días y que toda gloria y toda honra sea para ti. Sí, le podemos dar gracias por cada uno de estos niños que nos han acompañado en la adoración esta mañana. Muy buenos días, familia. Muy buenos días. Bienvenidos a... Damos gracias, estamos durante el tiempo de adoración. Estaremos con ustedes prontamente. Alabemos al Señor. Cantemos si adora su nombre. Levanta tu voz de adoración conmigo. Es merecedor de toda alabanza. Traer tu ofrenda hacia el Señor. Canta si conoces de su gracia. Levanta tus manos santas hacia Él. Es merecedor de toda nuestra alabanza. O sea, bendiciones al Señor en su adoramos al Señor cuando tenemos nuestras manos vacías, cuando me cuesta adorar, cuando nadie está mirando, en cada oportunidad bendecimos al Señor. Gracias, porque Él nos da la victoria, porque Él siempre está con nosotros. Es merecedor de todo, en todo momento de bendecirlo. Lo bendecimos en su sanctuary, en los momentos más difíciles, en el valle de la oscuridad, en lo bendecimos aun cuando mis manos están vacías o cuando nadie está mirando. Bendecimos su nombre en todo momento. Levanta tu voz conmigo, merecedor de toda adoración. Traer tu ofrenda hacia el Señor. Se pueden sentar en estos momentos. Desde el principio, este mundo fue bueno, no por accidente, pero por diseño. Un creador que hizo las estrellas y que hizo el hombre según su imagen, nos dio trabajo, relaciones, descanso. God's good word. Hola, familia. Muy agradecido que estén aquí en el día de hoy y que tenemos los niños y los padres que están con nosotros. Y si tiene su Biblia, y espero que sí lo sea, por favor, si se van al libro de Génesis, capítulo 2. Hace como un mes estuvimos empezando en el libro de Génesis, estudio bíblico, versículo por versículo. Y estábamos hablando sobre los 7 días de creación, durante cuales Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Estos primeros capítulos de la Biblia son muy importantes porque nos enseñan sobre las verdades fundamentales que dan forma a nosotros como creyentes de ver el mundo. Sabemos que no estamos aquí por accidente, no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí, el Dios eterno y todopoderoso nos creó a su imagen, y eso significa que nuestras vidas tienen un propósito, y ese propósito es conocer a Dios y vivir para su gloria. Hemos estado diciendo a nuestros hijos en la escuela bíblica toda la semana que Dios los hizo, Dios los ama y Dios los quiere conocerles, y eso también se aplica a todos los adultos en esta habitación. Y hoy vamos a hablar más de lo que esto significa. Vamos a leer los primeros tres versículos de Génesis 2 hoy juntos. Génesis 2, comenzando en el versículo 1, dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Padre, te damos gracias por este día, porque podemos reunirnos en este lugar y leer tu palabra. Y oramos para que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que podamos escucharnos, escuchar tu palabra y poner en práctica lo que tú nos estás enseñando. Y te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, creo que es perfecto que después de una semana de escuela bíblica, de campamento, donde tuvimos más de 300 voluntarios trabajando toda la semana, el pasaje de la Biblia que acabamos de leer tenga que ver con descanso, porque escuche, si alguien necesita descanso, es el trabajador de la escuela de campamento de verano. Puedo obtener un amén. Los niños son increíbles, pero esos días de escuela bíblica pueden ser agotadores. Estaba pensando en ese día del descanso de esta semana, en algunas de las cosas que la gente hace para tratar de descansar. Porque el descanso es algo que todos queremos. Algunas personas tratan de encontrar descanso literalmente durmiendo más, acostándose temprano, más temprano, tomando una siesta. Algunas personas van a un lugar a relajarse, tal vez como en la playa o a un spa o algo así. Algunas personas descansan y van a pescar o a cazar, saliendo al aire libre. Mucha gente tratan de descansar yendo en vacaciones con sus hijos en una minivan. Nosotros hicimos eso, mi esposo y yo recientemente lo hicimos. Tomamos nuestros cuatro hijos y nos montamos en nuestra minivan Honda y nos fuimos hacia Ohio para una boda familiar. Y ya que estábamos por allá, ¿por qué no hacemos un par de cosas más? Y decidimos ir hasta un parque de diversiones al lado del lago Erie. Y después nos fuimos a las cataratas de Niágara. Ay, ¿por qué no fuimos hasta la ciudad de Nueva York? Y vimos la Estatua de Libertad. Y entonces tuve la idea, vamos a levantarnos temprano el viernes de la mañana y guiamos directamente sin parar hasta Melbourne en un solo día. Creo que estuve aquí la semana pasada, no está. Y si tú eres un padre y sabes exactamente lo que estoy hablando, no, sabes que no hay mucho descanso a Hepburn. Llegué más descanso, más cansado después de ese viaje que en todo el año. Necesitamos una vacación después de eso. Pero estoy emocionado lo que vamos a hablar acerca de un descanso. Un descanso que es mejor que cualquier vacación, cualquier viaje a la playa, mejor que cualquier siesta o buena noche de descanso. Es un descanso en una palabra, divino. Es un descanso que Dios quiere, que tengamos. Y es según la palabra del Señor, es un descanso que quiere, que todos tengamos, para aquellos que respondan a su palabra en fe. Amén. A medida que observamos lo que el pasaje dice acerca del descanso, realmente quiero que veamos tres verdades sobre el descanso. Y esta es la primera. La Biblia comienza diciendo que el descanso es un día. Una cosa es que debemos recordar cuando leemos nuestra Biblia es que las divisiones de capítulos y versículos en la Biblia no eran originales. Esto fue añadido mucho más tarde, en la época medieval. Y con eso en mente, realmente siendo los versículos iniciales de Génesis 2, deberían ser parte de Génesis 1, porque este es el séptimo día de la semana de los 7 días de la creación. Y está como separado y está cortado de los otros 6 días aquí al comienzo del nuevo capítulo. Sin embargo, es cierto que el día séptimo es muy diferente de los otros 6, porque como dice en versículo 1, para cual llega el séptimo día, la obra de crear los cielos y la tierra ya estaba terminada. Y luego en versículos 2 y 3 leemos esto. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Y junto en la forma en que están escritos estos versículos, el comentarista Ken Matthews señala varias diferencias entre el séptimo día y los otros 6 días de la creación sobre los que leemos en el capítulo 1. Primero, no dice los principios al principio y Dios dijo, porque Dios no habló nada a creación el séptimo en este día. Además, no dice al final y la tarde y en la mañana fueron el séptimo día como lo hace todos los demás días, porque como hablaremos más tarde, hay un sentido en que este día nunca termina. Se supone que era un día de descanso perpetuo para nosotros. Además, en el único día que fue específicamente bendecido por Dios y apartado por Dios. Más sobre eso en un minuto. Además, el número del día, el número 7, se repite tres veces en este versículo. Y también pueden recordar que hace una semana, cuando hablamos de los otros 6 días, hablamos que se emparejan los otros días. Los días 1 y 4 van juntos, los días 2 y 5 van juntos, los 3 y 6 van juntos, pero el día 7 no tiene pareja. Es todo por su cuenta. Y así, de toda esta manera, el séptimo día se destaca y se enfatiza en el texto de Génesis. Y por lo supuesto, la mayor diferencia es que en los todos otros días Dios hizo cosas. Él habló y las cosas fueron creadas, pero en el séptimo día no creó nada nuevo, en cambio descansó de su trabajo. Y ahora, bien, ¿qué significa eso? Al principio podrías pensar que significa que Dios estaba cansado después de esto, porque después un universo es un lugar grande y Dios lo hizo en 6 días. Y podríamos pensar que estaba cansado, que necesitaba descansar de recuperarse, pero definitivamente no es el caso. Recuerden que nuestro Dios es omnipotente, es todopoderoso y así por definición, no importa cuánto poder use, nunca puede, pierde ninguno. Él tiene una reserva infinita, nunca se cansa. De la manera que la creación fue descrito, fue sin esfuerzo, fue creada sin esfuerzo. Él no dice que él fue a su taller y lo trabajó arduamente. Simplemente lo dijo. Y si hubiera luz y lo hubo, Dios no estaba cansado. Él no necesitaba un descanso porque estaba abrumado. Entonces, si ese no es el caso, entonces, ¿qué es? Bueno, la palabra de descanso significa cesar o detenerse. Este descanso no fue un descanso de fatiga, fue un descanso de logros, celebración y de finalizaciones. Piensa que todo lo que Dios había creado, no, Dios no creó algo estático, sino que algo que estaba o algo que estaba pintado en un canvas, sino que un mundo que estaba lleno de vida, los animales que estaban moviéndose, cantando, que el mundo estaba verde, que había vida en todo este mundo. La primera pareja que fueron hechos a su imagen estaban gobernando como sus vicegerentes. Bueno, Dios descansó, no. Dios descansó no porque estaba cansado, sino porque no había más nada que hacer. Porque ya Dios había declarado que lo que había hecho fue muy bueno. Ahora, va a ser claro, cuando dice que Dios se descansó el séptimo día, tampoco significa que Dios nunca ha volvido a la obra después de eso. La Biblia no enseña lo mismo que creían los deístas. Dios no creó el mundo y lo dejó, y le dio cuerdas y como un reloj y lo dejó a que se defendiera. La Biblia, de hecho, la Biblia no enseña que eso, sino que enseña que Dios siempre está obrando, siempre sosteniendo toda la creación a través de la palabra de su poder. Y así, este reposo de Dios en realidad es un reposo de trabajar. Si Dios realmente dejara de obrar todo junto y dejara de sostener toda la creación, entonces toda la creación se desmoronaría. Dice, como mismo Dios dice en versículo 5, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora está trabajando y yo trabajo. Así que según Jesús, Dios siempre está trabajando y sin embargo hay otro sentido en que el séptimo día Dios entró en un reposo que no tiene tarde ni mañana, porque es eterno. Y hablaremos más adelante sobre esto, pero noten que en Génesis 2, que lo que desea un descanso divino, y si ves como así mismo lo quiere decir, en versículo 3 dice, y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Así que Dios bendijo el séptimo día. Dios dijo en primer día que fue bueno, Dios dio fue bueno y todos los 6 días, pero solo en el séptimo día lo bendijo. Ser bendecido por Dios significa su favor y su sonrisa están sobre ellos. No solamente lo bendijo, pero lo santificó. O sea, que significa que lo hizo santo, que lo separó, lo hizo para su propósito. Vamos a ver más tarde cómo Dios santificó muchas cosas. Él santificó su tabernáculo, la ropa que usó, dice muchas cosas que en la Biblia donde Él santificó, pero puedes saber que en la único que él santificó en el libro de Génesis fue el séptimo día. Él lo separó aparte. ¿Y por qué lo hizo? Yo estoy de acuerdo con el señor Marco Morales cuando dice que la razón de eso tiene que ver con el objetivo general de Dios en la creación. El objetivo final de Dios no era solo crear hombres y mujeres a su imagen y luego dejarlos solos para que se arreglaran por sí mismos. La meta de Dios se ve realmente aquí en el séptimo día. Lo que Dios quería eran hombres y mujeres creados a su imagen que adoran a Dios y vivieran comunión con Dios, de lo cual el día de reposo debía ser una imagen. Y así, porque Dios quiere conocernos y tener una comunión cercana con nosotros, Dios nos dio Nos dio desde el principio este día especial, un día de cada 7 días, como un día de descanso y adoración para recordar de que se trata realmente la vida y se trata de adorar al Señor y encontrar descanso en plenitud para nuestras almas al conocerlos. Si te recuerdas en Monte Sinaí, cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento decía sobre esto. Dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás obra y toda obra, pero el séptimo día de reposo el del Señor tu Dios. En ellos no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero está dentro de tus ciudades. ¿Y por qué hizo esto? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y toda la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí, como ven, los 10 mandamientos, junto al lado de los mandamientos sobre no asesinar, no cometer adulterio, Dios dice que a su pueblo debe recordar el día de reposo y santificarlo y no hacer ninguna obra en él. Y este ritmo semanal de los sábados ordenados por el Señor marcaba al pueblo el día como diferente de todos los demás. Ahora no sé si alguna vez has pensado por qué tenemos semanas en nuestro calendario. Quiero decir, todo. Tenemos días debido a la rotación de 20, cada 24 horas, ¿verdad? Sabemos que tenemos meses debido a la fase de la luna. Tenemos años pues, debido a la órbita del sol. Pero, ¿por qué tenemos semanas? Pero no hay nada en la creación que dicten que tenemos que tener semanas. Porque Dios nos dio 7 días, semanas, desde el principio. Y mandó a su gente en Génesis que trabajaran 6 días y descansaran el séptimo día. Nos dice que santificamos ese día para tratar para usarlos para adorar y servir al Señor. Cuando pensamos en este tema del séptimo día de Génesis 2, aquí en Éxodo se llama el día de reposo. Esto es lo primero que nos enseña la Biblia, que el descanso es un día de la semana. Es un día de cada 7 que debe ser apartado para descansar y apartados para Dios. Ahora, antes de seguir adelante, necesitamos saber que a lo largo de los siglos de la iglesia, los cristianos han discutido sobre cómo nosotros, los que vivimos en este lado de la cruz, debemos vivir este mandamiento del sábado. Ha habido algunos que han argumentado que este cuarto mandamiento sigue siendo vinculante para nosotros y que creen que debemos guardar el sábado en el séptimo día, que sería el sábado, y que debería ser el día principal de la oración. Los adventistas del séptimo día son grupos que adoptan esta posición, pero lo que vemos en el Nuevo Testamento es que la iglesia primitiva comenzó a adorar el domingo, así que desde el principio del libro de Hebreo, y no es difícil averiguar por qué fue así, ¿verdad? Porque Jesús resucitó en este de los muertos el domingo, el primer día de la semana. Sobre 2002 años, la iglesia se ha estado reuniendo los domingos para adorar al Señor. En Apocalipsis, el domingo es llamado el día del Señor. So, es bastante claro que la resurrección de Jesús cambió nuestra relación con el sábado. Y debido a la resurrección, el primer día de la semana es ahora el día focal de la semana cristiana. Y por eso es que estamos aquí reunidos esta mañana en lugar de ayer por la mañana. Pero también han habido algunos cristianos a lo largo del siglo que han argumentado que dado a que el domingo es claramente el día que la iglesia primitiva adora el Nuevo Testamento, Este domingo es ahora el día de reposo cristiano y que todas las leyes del Antiguo Testamento sobre el sábado ahora se aplican a los domingos para nosotros. A estas personas se llaman sabatistas. Los puritanos en Inglaterra, por ejemplo, eran sabatistas que enfatizaban mucho de la observancia del sábado cristiano. Y su mentalidad se trasladó al periodo colonial aquí en nuestro país. Tal vez hayan leyes en libros de historia sobre las leyes azules que leíamos que tenían que hablar sobre qué negocios podían estar abiertos y qué negocios no podían estar abiertos los domingos. O tal vez hayas visto la película clásica, Carros de Fuego. Y tal vez recuerdes que como el personaje principal no cogía una carrera olímpica donde un domingo porque creía que hacerlo era una violación del sábado. Y su compromiso de honrar el sábado. Pero el problema, sin embargo, con la forma de que estos creyentes veían el sábado, aún más, como algunos de ellos trataron de imponer sus creencias sobre el sábado a todos los demás, es lo que el Nuevo Testamento tiene que decir sobre el tema, porque mientras originalmente en la Biblia el descanso era un día específico, se hace claro en el Nuevo Testamento que la verdad número dos es el descanso es un regalo. Es un regalo. Y si bien voy a argumentar un solo minuto que al principio del sábado es algo que todavía debemos presentar, prestar atención y cuando no lo hacemos, sufrimos como resultado de ellos. Necesitamos enseñar que la Biblia es clara, que ya no estamos bajo la ley de obedecer el mandamiento del sábado de la misma manera que el pueblo de Dios lo estaba en el Antiguo Testamento. Y eso es porque la Biblia dice que el día de reposo finalmente se cumplió en la venida de Jesús. Vamos a hablar más de esto en unos minutos para la Biblia, dice Jesús, es bueno descanso sabático y el mandamiento del sábado también es la intención de señalarlo. Como dice en la Biblia, como Pablo dice, así que nadie os juzgue en la comida, ni en la bebida, ni en las fiestas, ni en la luna nueva, ni es los sábados, porque son sombras de lo que está por venir, sino que la sustancia es de Cristo. Entonces Pablo dice que los sábados eran una sombra, la sustancia es Cristo, y ahora que Cristo ha venido, no necesitamos juzgarnos unos a otros sobre si estamos honrando el día de reposo de cierta manera o no. Pablo también da las siguientes instrucciones a los cristianos romanos 14. Claramente tiene que ver como vemos el sábado. Una persona estima un día más que otro y otro estima cada día por igual. Que cada uno esté plenamente convencido por su propia mente. El que guarda el día, lo que guarda para el Señor. Y el que no guarda el día, para el Señor no lo guarda. El que come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come por el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14, 5 al 6. Así que Pablo hace un sábado, no un asunto de obediencia o desobediencia, sino de libertad cristiana y no instruye específicamente a no juzgarnos unos a otros por ello. Ahora que sé claro, este es el único de los 10 mandamientos que Pablo trata de esta manera. Pablo no dice que acerca del octavo mandamiento, por ejemplo, él no dice, bueno, joba si quieres o no jobes si no quieres. Solo no dice eso sobre la fornicación o sino solamente está hablando sobre esto, sobre el sábado. Porque el Nuevo Testamento que dice que la venida del Señor ha cambiado cómo manejamos este día. Así que realmente no debemos estar discutiendo que nosotros como creyentes sobre lo que está bien y lo que no está bien hacer los domingos. Pero eso significa, quiere decir que hemos perdido los últimos 25 minutos de nuestras vidas. Realmente ni siquiera deberíamos estar hablando de esto, del sábado, de nada. Porque el descanso sabático ya no puede estar atado a un solo día, pero el reposo sabático sí, sigue siendo un regalo que Dios quiere para nosotros, su pueblo, y disfrutemos. No tenemos tiempo para leer toda la historia, pero en Marcos 2 hay un grupo de líderes religiosos llamados fariseos que están muy enfadados con Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Porque durante el Viejo Testamento hablamos cómo sus discípulos están teniendo hambre, hicieron cosas, cogieron trigo. Pero vemos como los fariseos habían creado una lista de 39 reglas. Y según lo que hicieron los discípulos, ellos rompieron la regla número 3 de su lista. Por supuesto, Jesús no había quebrantado el día de reposo, simplemente había quebrantado una de sus estúpidas reglas hechas por los hombres al respecto. Luego Jesús les da uno y dos lecciones sobre el verdadero significado del sábado, que también dice, y les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, porque tanto el Hijo del Hombre, también el Señor del sábado. Jesús le dice, yo soy el Señor del sábado, y así que sal de aquí con tus falsas interpretaciones al respecto, pero fíjate también en lo que dice primero, el sábado fue hecho para el hombre y no al revés. En otras palabras, el hombre no existe para el sábado. El día de reposo fue creado para el hombre. Fue hecho como un regalo para la humanidad. Y yo diría que el ritmo de semanal de descanso que representa el sábado es un regalo para nosotros porque lo necesitamos. De nuevo, cuando Dios reposó en el séptimo día, no lo hizo porque lo necesitaba. Él sabía que necesitábamos descanso. Y lo necesitamos por varias razones. Y comentaría que eso sigue siendo cierto para aquellos de nosotros que vivimos de este lado de la cruz, que hemos venido espiritualmente hablando para encontrar nuestro descanso en Jesús. De nuevo dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Es un regalo para nosotros. Un regalo saludable y trabajo de descanso es un regalo a nuestros cuerpos. Ahora bien, creo que muchos de nosotros como estadounidenses no creemos admitir esto. Actualmente, como si supiéramos que somos máquinas, decimos, bueno, simplemente sigo, no necesito un descanso, no necesito un descanso. Los descansos son para débiles. Las estadísticas lo confirman. Una vez vi un estudio que decía que las Olimpiadas de los adictos al trabajo, los americanos ganarían la medalla de oro. Trabajamos más que el mundo y en promedio alrededor de 49 semanas y media de trabajo de 52. Así que no creo que esto es muy saludable para nuestra salud. Y trabajamos todo el tiempo. Y pues estamos ignorando el principio que Dios nos ha dado, donde nuestro cuerpo necesita un descanso cada 7 días. El reposo fue hecho para el hombre. Y sabemos a menudo que la razón para los trabajos tan duros no es solo una buena ética de trabajo. A veces es porque realmente hemos hecho de nuestro trabajo un Dios. Encontramos nuestra identidad en nuestro trabajo y en lo bueno que hacemos, en lugar del Señor. A veces trabajamos tanto, tanto y tan duro y no nos tomamos descanso porque hemos hecho un Dios del dinero, la comodidad y el éxito. Pero las Escrituras nos advierten acerca de eso. Proverbios dice, no trabajes en exceso para ser ricos. Proverbios 23, 4. Pero eso es exactamente lo que muchos estadounidenses están haciendo, persiguiendo el dinero, y trabajando en exceso para hacerlo. Algunas personas literalmente se meten en una tumba temprana persiguiendo lo que Dios dijo que no hiciéramos. Y luego a veces me estoy predicando a mí mismo, a ti, aquí también, porque en exceso el trabajo y el descuido del descanso sabático es un pecado en que caemos tanto como probablemente cualquiera. Pero a veces creo que trabajamos demasiado porque es nuestro orgullo, sentimos que todo el mundo nos necesita, cuando en realidad el mundo puede arreglársela un poco sin nosotros mientras descansamos un día a la semana. Realmente solo hay una persona sin la cual el mundo no puede arreglársela, y esa es Dios. Y sabemos que es un consuelo para mí saber que cuando estoy dormido, cuando yo, como ser humano débil y frágil, tengo que recostar la cabeza en la almohada e irme a dormir a la cama, es Dios todavía está despierto, cuidándome y cuidando a todo el universo. Y como el salmista dice, Él no dejará que tus pies resbalen, el que te cuida no adormecerá, el que guarda sobre Israel no se adormecerá ni dormirá. Y Él tiene todo bajo su control. El descanso sabático es un regalo para nuestro cuerpo, también es un regalo para nuestras almas. Porque el día de reposo era de nuevo no solo un día de descanso físico del trabajo, aunque era eso, también era un día santo que estaba apartado para que el pueblo de Dios adorara y sirviera al Señor. Así que esto significa que si nuestro día de reposo, la mayoría de las semanas consiste en ir a pescar o cazar o jugar golf o dormir hasta tarde en un lugar, levantarnos e ir a la iglesia y adorar con el pueblo de Dios, entonces no solo estamos violando lo que dice en Hebreos 10 acerca de no dejar de congregarnos, sino que también estamos violando el espíritu del principio del sábado, de lo que suponía que iba a tratar ese día. No sé tú, pero yo sé que cuando empiezo a ir de la deriva de mi caminar espiritual, si no estoy pensando tanto, pasando tanto tiempo en el Señor, en su palabra como debería, o tal vez extraño estar con el pueblo de Dios por una semana o dos, lo que debería ser tan fácil, que el mundo comience a apartarse de mis pensamientos y mi corazón. Jesús dijo, buscar primeramente a su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Por supuesto que queremos hacerle eso en cada momento del día, pero ya sabes, apartar un día cada semana para enfocarnos especialmente en el Señor, para enfocarnos en adorarlo y servirlo y hacer con eso con el pueblo de Dios en la iglesia, simplemente tiene una manera de enfocarnos cada semana y centrar nuestras almas en lo que es realmente importante de la vida, que el Señor y su reino y su gloria. Y cuando podemos eso en primer lugar, todo lo demás tiene una forma de encajarse. Así que el sábado es un regalo para nuestros cuerpos, nuestras almas, y muy rápidamente mencionaré que también es un regalo para nuestras familias. Qué tan necesario es hoy en día. Estamos tan ocupados como familias hoy, ¿no es así? Así que estás en cada etapa de la vida, que estás criando los hijos, quiero decir que tienes hijos, niños en deportes y todas las lecciones que hay que hacer. Como en estas vidas ajetreadas. Y vemos cómo usted está criando, estamos en la misma etapa de mi vida que yo, estamos criando cuatro niños y estamos, nuestras agendas están muy ocupadas. Y tú puedes pasar toda una semana y puedes ver que después de 7 días, donde no has pasado ni una noche juntos durante la cena. Y yo exhorto a todo el mundo que tengan como mínimo una noche donde todos se reúnen como familia. Tal vez domingo por las noches, después de la iglesia. Tal vez puedas ser más consistente en tu agenda y deliberadamente que saques un tiempo para estar unido. Y necesito, que es importante hoy en día, para tener un momento durante la semana donde no estén conectados electrónicamente. No es el tiempo familiar cuando tenemos cada miembro de la familia conectado en sus dispositivos individualmente. Es un tiempo durante una semana donde apagamos todo eso y estamos juntos. ¡Qué regalo! Debe ser. ¿Qué regalo nos estamos perdiendo si no hacemos esa cosa? Que podamos vivir en el principio del sábado en nuestra familia. Hasta este momento hemos hablado como el descanso es un día, y esta es la verdad número tres. El descanso es una persona. El descanso es una persona. De nuevo, en Génesis 2, en el séptimo día, dice que Dios descansó de toda su obra de creación que él había terminado. Dios descansó y fue un descanso que no tenía tarde ni mañana juntas a él. Es un descanso de alegría y satisfacción que dura para siempre. Él nos creó para compartir ese descanso. Es un experimento para experimentarlo a través de una relación con él. Es un regalo de descanso, ¿sabes? Que Dios le dio a Adán y a Eva. Pero entonces sucedió que algo rompió ese descanso para, no para Dios, sino para ellos. Y eso fue el pecado. Que esa relación con Dios se rompió. Y porque todos hemos pecado, y hemos roto ese tipo de relación, ese descanso. No podemos tener ese descanso con Dios y estar en relación contra Él. Porque la Biblia dice que no hay descanso para el impío. Y la Biblia dice que todos somos impíos, sí, aparte de Jesús. Y si ese es el caso, si no podemos tener descanso con Dios y ser un pecador al mismo tiempo, y todos somos pecadores, entonces, ¿cómo es que cualquiera de nosotros puede encontrar descanso? Bueno, la verdad es que no hubiéramos podido encontrar el descanso sin Jesucristo, el Hijo de Dios, no hubiera venido. Pero alabado sea Dios, Él sí vino. Alabado que Dios, porque Él es la única persona que nunca pecó contra Dios, porque vivió una vida perfecta. Alabado sea Dios, porque Jesús fue a la cruz y pagó todos nuestros pecados a través de su muerte y la sangre que derramó. Él tomó el castigo de nuestros pecados, me decía, lo que demostró que para siempre cuando nos ama nuestro Dios. Y luego Jesús resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ustedes saben que nuestro texto principal en Génesis 2, en la primera vez que leímos que decía esto, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Bueno, terminado. Así que Dios miró todo lo que creó y dijo, consumado es. ¿Te suena familiar? ¿Recuerdas una de las últimas palabras que dijo Jesús cuando estaba colgado en la cruz? Después de haber completado la obra de pagar nuestros pecados, la obra de redención, después de que Él hizo el camino para nosotros, fueron nuevas creaciones en Él. Esto fue lo que Él dijo. Cuando hubo tomado la bebida, Jesús dijo, consumado es. Con eso, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Oh, iglesia, aquí está la maravillosa verdad que hoy para nosotros, todos nosotros, porque Jesús ha terminado la obra de nuestra salvación. Ahora podemos encontrar descanso en Él. El descanso que Adán y Eva disfrutaron antes de pecar. El descanso que Dios tenía para en mente cuando bendijo el séptimo día y lo llamó santo. Jesús es nuestro descanso. So, digo, y si experimentaremos el descanso como nunca antes lo hemos experimentado cuando lleguemos a conocerlo de una manera personal. En un lugar, el descanso, en Hebreos 4, dice, el tiempo que no nos permite hablar de esto, dice como Dios le había prometido en a los israelitas, la tierra prometida, que iban a entrar a la tierra prometida. Y si se recuerdan que básicamente la generación que salió con Moisés de Egipto no creyó en la promesa. Debido a su falta de fe, no pudieron ir a la tierra prometida y experimentar ese descanso. Pero la generación después de ellos sí creyó y bajo Josué entraron y encontraron descanso en la tierra. Pero el autor de Hebreo dice que Dios tenía reposo aún mayor en la mente que vendría después de eso por su medio de su hijo Jesús. Míralo conmigo, porque si Josué le hubiera dado descanso, no habría hablado después de otro día. Queda pues un descanso para el pueblo de Dios, porque él ha entrado en su reposo, también él mismo ha cesado de sus obras como Dios lee suyas, en Hebreos 4, 8 y 10. Entonces la tierra prometida no era el último descanso que Dios tenía en mente, que era un descanso que está abierto al pueblo de Dios y lo encontramos en Cristo. Pero amigo, como le dices ahí el último versículo, para entrar en su reposo tenemos que cesar de nuestra obra, así como Dios cesó de la suya. En otras palabras, tenemos que dejar de trabajar, dejar de esforzarnos, dejar de trabajar, de ser lo suficiente bueno para nosotros mismos, para que Dios nos acepte. Amigo, el hecho de que trabajes muy duro y esfuerces mucho para ser una buena persona y una buena persona espiritual no es la forma que vas a encontrar el descanso y ser salvo. La vas a encontrar cuando dejes de trabajar y comiences a confiar en la obra que Jesús ya completó en tu nombre. Así como Dios terminó la obra de la creación y nosotros no les añadimos nada, Dios ha terminado en la cruz la obra de nuestra salvación y nosotros no le añadimos nada. Todo lo que debemos hacer es apartarnos de nuestros pecados y tomar nuestra esperanza y confianza en Jesús. Amigo, hoy deja de trabajar y comienza a descansar en la obra terminada de Cristo para ti en la cruz. Podemos tener descanso en Cristo hoy por lo que Él ya ha hecho. Mi cristiano, escucha, si usted es salvo, entonces tiene ese descanso, has entrado en ese reposo y es ese un reposo que nunca te has querido, que te será quitado. Pero escucha, nuestra experiencia de ese descanso va a ser directamente proporcional a nuestra fe. Todos los días que como creyentes tenemos la opción, ¿no es así?, de preocuparnos o confiar en Dios. Y darle nuestras preocupaciones a Él. Cuando más nos preocupamos, menos descansaremos y más ansiosos nos sentiremos. Pero cuando más confiamos en Dios, más descansaremos en Él y estaremos en paz. Ayúdanos, Señor, a experimentar el descanso y disfrutar el descanso que nos has dado en Cristo. Así que la iglesia, porque el descanso es una persona, como Jesús es nuestro descanso sabático, podemos encontrar descanso en nuestras almas, en Él ahora mismo. Y luego también tenemos esto que experimentar también. Podemos encontrar descanso en Él para siempre, para siempre. Un descanso aún más profundo, un descanso eterno que nos espera en el cielo cuando pasemos toda la eternidad con el Señor en un cielo nuevo y una tierra nueva. Así dice en el libro de Apocalipsis, habla de ello. Entonces, había una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de su trabajo y sus obras lo sigan. A lo mejor estás aquí hoy y admites que estás estás cansado. No solo estás cansado físicamente, estás cansado en tu alma, estás cansado espiritualmente, emocionalmente y todos los demás sentidos. De todas maneras que puedes, una persona está cansado. Estás y he intentado vacaciones, siestas, pero me despierto y todavía estoy cansado. Todavía no tengo descanso en mi alma, donde lo necesito mayormente. Amigo, aquí está el sábado, el descanso que tú necesitas tu alma. Y solo lo puedes encontrar en conociendo al Dios que te creó. Solo puedes encontrarlo en solo en Cristo Jesús. Y en Jesús te invita a ti y a mí a que experimentemos ese descanso. Escucha cómo dice lo que dijo en Mateos y nos dice a todos: venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mis cargas ligeras. Mateo 11. Ve. Te voy a pedir que te levantes. Y si estás aquí y tú dices, yo necesito ese descanso, quiero decir sí a esa invitación que Jesús te hace. Te invito a que pases adelante, que pases. Aquí puedes venir a hablar con nuestros pastores que están adelante. Y dile, yo necesito recibir de este descanso que el Señor me invita a tener. Yo necesito que Él sea el Señor de mi vida y recibir el descanso que le ha prometido. También quiero decir esto. Más temprano en nuestro servicio, el pastor Jason de Jóvenes anunció que esta pasada semana 93 niños pusieron su descanso en el Señor. ¿Damos gracias al Señor por eso? No sé cuántos pueden estar en esta mañana aquí en este servicio, pero quiero invitar a, si fuiste uno de esos niños que recibiste al Señor durante esta semana, te invito a que pases al frente según junto con tus padres. No tienes que venir a hablar con ningunos pastores, sino que pases al frente los niños que aceptaron durante el campamento de verano y puedan usar este momento como un marcador en tu vida que dice que este fue el momento donde acepté al Señor y nos permita celebrar contigo. Igualmente, si no crees, no has conocido el descanso que el Señor Jesucristo ofrece, te invitamos a que pases al frente y hables con uno de nuestros pastores. Igualmente, hermanos y hermanas, si necesita hablar en español o quiere orar con español, déjele saber a uno de los pastores que se encuentran al frente y ellos se comunicarán con alguien que le puede ayudar con uno de nuestros hermanos que puede hablar español y orar con usted, o se pueden comunicar conmigo de igual manera. Invitamos en estos momentos que si no has conocido al Señor o quieres conocerlo aún más, que pases y oremos en estos momentos. Te invitamos mientras adoramos en estos últimos momentos. Damos gracias a por los niños que hayan venido aquí, pasado de frente. Gracias por aquellos niños que aceptaron al Señor durante esta semana. Si me permiten orar por los niños. Padre, gracias por los niños que estuvieron al frente representando al grupo de niños que aceptaron durante la semana. Oramos por bendiciones para ellos. Y que estés con ellos en los días en el futuro y que puedan crecer en ti. Que no paren, no sigan ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigan por el camino que tú has dado. Oramos por los padres, los abuelos, que le des fuerzas a ellos para dirigir a sus hijos, sus nietos. Y oramos que uses a estos pequeños como salen al mundo y se disipulan, hacen discípulos de otros y que hayan otros que te puedan conocer a través de ellos. Y que vivan para el Señor Jesús. Y te lo pedimos en nombre del Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Celebremos juntos. Familia, quiero compartir con ustedes una que otra, algunos anuncios. Gracias si estás visitando por primera vez con nosotros. Damos gracias, Señor, que ha estado con nosotros en este domingo. Te invitamos a que continúes viniendo semana tras semana. Si quieres dar tu ofrenda, tienes diferentes maneras de hacerlo. Y si eres visita, puedes llenar el formulario que está al frente y presentarlo en la mesa, afuera. Te invitamos a que pases para una de las mesas rojas, si eres por primera vez que estás, que tenemos un regalo para ti. Y si te das cuenta, dejamos la decoración del campamento de verano afuera todavía, porque si quieres tomar alguna foto en el atrio. Damos gracias y esperamos que tengas una gran semana con Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, esto es todo por ahora. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana, que llegue, nos ayudes a regar la voz a otros que conozcas que necesiten la traducción. Lo hacemos para la gloria y la honra del Señor y para, sobre todo, ayudar a crecer a los hermanos y hermanas que necesiten o que prefieran escuchar el mensaje en español. Te damos gracias, te bendecimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por todo. Hasta la próxima semana.